Así que bueno, seguimos primero.
Seguimos primero, locura.
Nos vamos a tener que acostumbrar a triunfar. ¿Viste que puse un tweet por primera vez, primeros en algo?
Sí, vos, yo siempre he sido primero en todo lo que he hecho en mi
No,
vida.
yo
Ah,
no.
de una vez andaba al banco. No, está bueno, la verdad que está interesante.
¿Estás grabando?
Creo que sí. Sí, está grabando ya esto.
Bueno, entonces saludo.
Dale, empezá con tu famoso saludo.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos al quinto programa de La Manzana Rodeada. Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, Leo, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy contentos. La verdad que nos está yendo muy bien, simplemente porque estamos teniendo muy buenos comentarios, muy buena repercusión en iTunes y porque nos estamos divirtiendo, que es la idea principal de este programa. El programa de hoy es el programa del 7 de noviembre, ¿no?
7 de noviembre del 2011 y estamos en el episodio número 5, o sea, el quinto programa, ¿eh? ¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que están pasando cosas que nunca nos hubiésemos imaginado, como estar primero en iTunes, en los charts en Argentina y muy bien también en el resto de Sudamérica. Bueno, la verdad que esperábamos mucho menos, ¿no? Con mucho menos nos contentábamos.
Sí, yo creo que lo que más le importó a la gente y lo más le gustó es que fuéramos de Argentina, más allá de hablar español. Yo creo que el contextualizar, ¿no? Un poco la idea del tipo que está metido en el mundo de Apple, ya sea porque tiene un iPhone, un iPod o una Mac o lo que sea, o todo junto como por ahí nosotros, se ha visto muy reflejado y bueno, eso creo que es lo importante, ¿no?
Queremos debatir, queremos tirar algunos consejitos, también trasladar nuestras preguntas a ustedes. Y ustedes, si quieren, las preguntas a nosotros, a nuestros twitters. El mío es LRearte, Rearte, LRearte. Y el de Seba es. ¿Cómo era Seba? S. Galeazzi.
S. Galeazzi, SGALEAZZI.
Así
Y
que,
bueno,
bueno.
también en el blog, ¿no?
Le hemos hecho una lavada de cara al blog.
Sí, ahí estuvo Leo metiendo un poquito de mano, lo ha hecho un
Vos
poquito más
también.
profesional.
Vos también, vos
Sí,
también.
bueno, ha sido compartido el tema. Bueno, el pod es lamanzanarodeada.blogspot.com, ahí donde pueden dejar sus comentarios, inquietudes, ¿no? Si sí, les gustaría que hubiese alguna otra sección. Por ahí interesante y bueno, esperamos que comenten.
Como decimos siempre, por suerte hoy el programa está guionado. Así que vamos a hablar primero de nuestro tema libre, redacción tema La Vaca, más o menos. Nosotros, ¿de qué tema querías hablar, Seba?
Bueno, uno de los temas en los cuales hoy me levanté a la mañana y agarré mi iPhone 4 y vi el Twitter, fue el comentario de uno de los hackers más importantes del mundo de Apple, es Pod2G. Es un hacker que hace mucho tiempo está laburando con el Dev Team. Fue el que hizo, no sé si te acordás, el Green Poison,
Sí, me acuerdo.
una aplicación bastante conocida después de que salió la versión 4.2, creo que fue una de las que pudo jailbreakear esta aplicación. Con el Shutter, el Limer Rain, hay un montón de historia atrás de todo esto. Bueno, aparentemente este muchacho encontró un agujerito de seguridad en el iOS 5 para poder trabajarle un tether. Un tether significa que el dispositivo puede arrancar por sí mismo sin necesidad de necesitar conectarlo a una PC o a una Mac para poder bootear. Cosa que ocurre y que hoy tenés que hacer si haces un jailbreak. ¿Sí? Con la versión 5.0, que es la que está actualmente en el mercado y en casi todos los dispositivos móviles.
O sea que la gente que quiere hacerle jailbreak a su celular, si se le apaga, ¿qué pasa?
Si se te apaga, tenés que tener una computadora al lado, o sea, no te queda opción. Si se te apaga, si se reinicia,
Si
cualquiera
se
de
te
esas
acaba la
cosas.
batería.
Exactamente, lo más jodido hoy en día es eso, ¿no? Que se te acabe la batería del equipo y bueno, Cuando lo puedas conectar a algún enchufe de pared, te vas a encontrar con la noticia de que el equipo queda colgadito con la manzana y bueno, te agarra los pelos y bueno, un montón de cosas que he visto por ahí.
O sea que lo que logró el muchacho de Green Poison, que recuerden, es ese logo, que es una calavera verde con la que abrían algunos celulares que estaban jailbreakados con ese método, es encontrar un agujero para hacer un jailbreak sin necesidad de volverlo a enchufar a la computadora cada vez que se apague.
Exactamente, sí, recordemos que han ido modificando los sistemas Apple para, bueno, ir evitando, digamos, ¿no? Ese tipo de artilugios, ¿no? Para poder liberar sus equipos, con lo cual los muchachos, supuestamente cuando estaban por lanzar la versión 5, el iOS 5, todos decían que tenían ya la versión un tether, que iba a ser fácil de hacerlo, bueno, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Un mes y medio, no sé, no recuerdo bien, vos seguramente la tenés
Sí,
más clara en los tiempos.
un mes y medio.
Y todavía no pasaba nada, o
Es que
sea.
son tipos bastante agrandados los
Sí,
hackers
hay mucho fanfarrón dando vuelta, ¿eh?
que dicen yo logro esto, yo hago esto. Y aparte también, ¿sabes lo que está pasando, Seba? Están contratando a muchos de estos. Como ya son famosos, van a congresos, van a encuentros. Alguno termina trabajando para Sony, otro termina trabajando para Apple, ¿no?
Bueno, recordemos Comex, que fue el que hizo el Halbremi.com, terminó trabajando para Apple, o sea, estuvo una temporada trabajando para Apple este muchacho, porque obviamente son personas que la tienen muy clara, conocen mucho del tema y bueno, a ellos les sirve tener este tipo de gente para ir bloqueando a los otros hackers la posibilidad de que ingresen a sus sistemas y puedan desbloqueárselos, ¿no? Así que.
Bueno, igual digamos que todavía no está resuelto el
No,
jailbreak.
no, el muchacho dice que ya lo tiene, o sea, sabe por dónde entrarle, pero que esperen, que no sean impacientes. Una de las cosas que generan este tipo de informaciones es que todo el mundo salta a preguntar, pero ¿para cuándo? Necesito el jailbreak, lo quiero un tether, ¿para cuándo? Entonces se genera como una histeria colectiva y bueno, lo que dijo este chico es, aguántense, ¿eh? Va a salir, voy a trabajar duro en esto, pero bueno, todavía no tengo fecha de lanzamiento, así que bueno, hay que estar atentos.
Bien, igual, por supuesto, de la manzana rodeada, repudiamos
Sí, no
cualquier
recomendamos para nada este tipo de
intento de
cosas.
piratería. Nunca lo hemos hecho ni lo volveremos a hacer.
No, seguramente que no. Así que, bueno.
Muy bien. Bueno, fantástico. Y yo quería hablar un poco del mito de los fanboys, ¿no?
Upa.
Vos sabés, Eva, que estoy escribiendo para Alt 1040.
Sí, lo
Y
vi.
que escribí una nota que la pueden leer en lamanzanarodeada.blogspot.com, el link a Alt1040, un poco en chiste, hablando del nuevo libro de Steve, el nuevo libro, el libro, la biografía de Steve Jobs. Y bueno, y por supuesto, comprobé, recordemos que Alt1040 llega a casi todo el mundo hispanohablante,
Sí.
y no sabés cómo me dieron.
No, sí, lo vi.
Lo
Sí,
viste.
me da vergüenza ajena leer las cosas que te he puesto.
Claro, porque en realidad ellos lo que hacen es ir a una casa de brujas. O sea, todo aquel que parezca ser fanático de Apple, saltan al cuello los cazadores de fanboy de una manera tremenda. Es como si, yo lo que me imaginaba es si yo escribiera en un blog de autos, capaz que pasa, ¿no? Y me gustasen cómo trabajan los autos Ferrari. Que me tengo que aguantar que lo que le gusta a los Lamborghini me salgan a matar, ¿viste? Una cosa así. Pero más allá de eso, yo lo que quería aclarar es que yo no soy fanático, ni Seba tampoco. Usamos equipos de otras marcas, hemos usado Windows toda la vida.
Sí, señor.
Y lo que tenemos es dos dedos de frente, como lo puede tener cualquiera de ustedes. Y hemos usado Linux también y sabemos, o por lo menos tenemos una idea de qué conviene usar para cada cosa.
Exactamente.
Y nosotros desde la manzana rodeada, por ejemplo, también hemos incluido el tema de los precios, que en Argentina no es tan fácil adquirir productos Mac como en Europa. Y eso también se toma en cuenta. A lo que voy yo es que me parece estúpida cualquier tipo de pelea. Simplista, ¿no? fanático de Apple versus fanático de Android. Como me parecen estúpidas las peleas en el mundo de la música y en el fútbol y en un montón de otras áreas. ¿Por qué? Porque es mucho más inteligente aprender, ver qué tienen los otros, tratar de compartirlo y debatir, no volverse en fanático de tal o cual cosa y salir a repudiar a cualquiera que piense diferente.
Exacto.
Esto que estoy diciendo, que parece tan verdad de perogrullo, que parece tan cliché, lo he tenido que soportar en carne propia al postear en un medio tecnológico bastante difundido, donde, bueno, los trolls están a la orden del día.
Los troll. Sí, lo. Bueno, yo salí a
Gracias,
defenderte,
Seba, muchas
hice
gracias.
algún comentario al
No, y hay
respecto.
gente, y mucha gente también
Y hay
dejó
mucha gente que
comentarios
entendió.
a favor y entendió el chiste.
Entendió el mensaje que quisiste dar ahí en esa página y a mí me pareció fantástico, me reí mucho, me divertí mucho, lo leí, me causó mucha gracia. Pero bueno, hay otras personas que, como decís vos, son no totalmente duras
Ojo,
de cabeza y
yo no
bueno.
pido que le parezca interesante, le puede resultar tonto y celebro que digan, no, no me gusta el chiste, porque la idea era hablar del nuevo libro de Steve Jobs, el nuevo libro, no, sigo insistiendo como si fuese un producto, mirá cómo lo
Sí,
tengo.
para vos ya es un iPad más grande.
Exactamente, entonces esa es la idea, jugar, porque el libro es un elemento tecnológico, porque la tecnología, la rueda es un elemento tecnológico,
Sí,
¿sí?
sí.
Es un invento del hombre para lograr consumir contenidos de una manera que se hizo en la época de Gutenberg.
Sí.
Pero es un elemento tecnológico. A eso apuntaba el texto. No importa. A lo que voy yo es que no hay problema que les parezca malo. Lo que me parece estúpido es el hecho de catalogar tal o cual cosa mala por el simple hecho de asociarla a que uno es fanático de Apple. Que más allá que es erróneo, me parece poco fructífero este tipo de rivalidades.
Sí. Más allá de ser fanático, ¿no? Como decías vos, es lo que usamos, son las herramientas con las cuales por ahí nos identificamos más. Yo no pienso que sea un fanático de Apple, si por ahí capaz que gente que me conoce piense lo contrario, ¿no? Que sí, que lo soy. Pero yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo la obligación de ponerme al tanto de, por ejemplo, los últimos equipos que han salido de Android. Testearlos, poder explicar a la gente cómo funcionan. Y realmente yo creo que cada plataforma tiene su ventaja. Nosotros acá en Argentina, por una cuestión de mercado y por una cuestión de que los productos de Apple no están entrando por tema de la importación, nos estamos obligando un montón a tener que trabajar con equipos con Android, ya que las empresas en Tierra del Fuego, que es donde se están fabricando los productos que se venden en Argentina, están trabajando con ese tipo de plataformas. Y te digo la verdad, por ahí para una persona que conoce el tema como nosotros, por ahí un Android sería algo bueno, ¿no? Lo he escuchado también en varios podcasts, el tema. De todas formas,
Aparte, la
sí.
gente tiene en sus variables a la hora de comprar cualquier equipo, pone un montón de cosas. Mira, yo tengo una amiga que
Sí.
se compró una tablet Android.
Sí.
No lo decidió ni por las características técnicas,
Sí.
ni por la calidad de la pantalla, ni por la cantidad de aplicaciones. ¿Sabes qué cosa fue lo arbitrario que por lo cual decidió comprarse una tablet Android de marca Acer?
No, ¿por qué?
Que podía ver Cuevana.
Ah, no te puedo creer.
Entonces, a lo que voy es que, y me parece perfecto, que cada uno usa las cosas para lo que lo quiere y como quiere. ¿Me entendés?
Mira vos.
Entonces, me parece que cualquier discusión va a ser subjetiva.
Sí.
A nosotros nos puede gustar para cierta cosa, y hay cosas de Apple que no nos gustan, definitivamente.
Sí, hay cosas que la hemos hablado y realmente por ahí la forma, ¿no?, de que tienen de aplicar ciertos servicios o ciertos productos tan cerrados, ¿no?, por ahí molesta un poco.
Sigo creyendo, por supuesto, que son en el ramo en los que se mueven, los que ofrecen los mejores productos
Sí.
y los ecosistemas mejor pensados.
Sí.
Pero hay lugar para la discusión. Por eso me parece que los fanboys tampoco le hacen
No.
una buena publicidad a la marca, porque ningún fanatismo le hace bien a nada.
Exacto.
Bueno, era eso.
Así que bueno, te descargaste.
Sí, quería comentarlo con ustedes que tengo más
Ya te
confianza.
dije, vos tenías que estar en otra página, no en el 104.
Sí, no, no.
Tendrías que estar en Apple Weblog, en alguna de esas. Capaz, quizás no te darían
Sí.
tantos palos.
No, y aparte me gusta a mí. Hoy salí a contestar, vos viste que.
Ay, saliste a contestar, sí,
Sí,
lo vi
sí, sí.
también.
No, no, a mí me interesa. Me gusta que haya debate. Me parecen que cuando son. Bueno, no importa. Sin sentido, no.
Sí, no,
Pero
tenés
bueno,
razón.
ya está, cambiamos
No,
de tema.
igual, léanlo, el artículo está fabuloso. Realmente el análisis que haces del libro como un gadget de Apple me fascinó. Me saqué la duda de por qué los 4 centímetros de altura que habías hablado en el programa anterior. Así que bueno,
Y aparte,
está para leerlo.
por primera vez se cumple el gran sueño de Steve Jobs, que es que saliera un producto de él sin ningún botón.
El minimalismo a pleno.
Exactamente.
Está
Bueno,
bueno.
vamos a nuestra sección laboratorio, Seba. Queríamos hablar un poco del I/O, que no, casi no hemos hablado. Hemos estado hablando mucho de iOS 5, iOS 5, no sé cómo decirlo. Y ahora queremos hablar un poco de Lion porque en mi caso he tenido oportunidad de probarlo mucho, alguna faceta. Especialmente quiero hablar de versiones y de la integración con iCloud,
Ajá.
que me parece lo único realmente revolucionario del sistema operativo y voy a decir por qué. Porque es donde se nota la tecnología de avanzada que hay detrás de Lion. Vos sabés que para usar versiones se tuvo que hacer toda una ingeniería a la hora de trabajar archivos muy pero muy interesante para meterse a estudiar técnicamente. Funciona con algo que se llaman los delta. ¿Sabés lo que es eso, Seba? Los delta son actualizaciones por partes.
Sí.
También sucede en el nuevo iOS 5. Cuando vos actualizás una aplicación, ya no se actualiza como antes, que se tiene que cargar de cero,
Sí.
¿sí? Se actualiza nada más que la parte de código o la parte binaria que ha sido reemplazada para mejorar. ¿Y eso qué significa? Que se ahorran recursos, ¿sí? A la hora de hacer las versiones, que recuerdo, le quiero recordar que versiones es la capacidad que tiene el sistema operativo de, con la interfaz de Time Machine, ¿sí? Poder recuperar documentos que vos has estado trabajando a lo largo de un tiempo en diferentes versiones sin necesidad de que vos las haya guardado
Sí.
todo el tiempo. El que hace ese trabajo es el sistema operativo. El sistema operativo todo el tiempo está haciendo un backup imperceptible de versiones y vos, llegado el momento, podés recurrir a cualquiera de ellas,
Sí.
¿sí? Y marcar, por ejemplo, en Pages, vos estás trabajando en Pages, que es el procesador de texto, y podés agarrar en una nota larga que te llevó 3 semanas, y en un determinado momento te diste cuenta que querés volver a la idea original. Volvés como si fuese Time Machine,
Sí.
volvés 2 semanas atrás, tomás el documento en el que estabas trabajando entonces, lo podés comparar, restaurar aquel, o si no, quedarte con el actual y copiar y pegar la parte que a vos te interesa. Eso está bueno, es maravilloso, ya lo hicieron con Time Machine y todo, pero la forma que tienen de hacerlo es diferente, porque no ocupa, no consume grandes recursos del sistema. Al trabajar con estos deltas de los archivos, lo que hace es no generar todo el tiempo copias de ese archivito que vos estás trabajando, diferentes una al lado de la otra, ¿sí?
Sí.
Estás trabajando siempre con el mismo archivo y el que hace el trabajo es el sistema operativo, no la aplicación. ¿Se entiende?
Sí. El sistema operativo toma el control
De la
de todo.
aplicación.
Y bueno, pasa lo mismo ahí Una de las cosas que me interesó es que las aplicaciones no se cierran como antes. O se cierran, ¿cómo es el tema ese? ¿Vos qué
Vos, si
tenés?
querés, la cerrás.
Sí.
Pero si yo apago la computadora y la vuelvo a arrancar mañana, va a aparecer todo exactamente como estaba.
Ajá, queda todo guardado como
En
lo
la
tenías
misma
antes.
posición en el cursor, si yo dejo algo seleccionado y la apago y mañana la vuelvo a prender, va a quedar exactamente igual. ¿Sí?
Ajá.
Es muy parecido a lo que pasa con año 5.
Sí, o sea, yo lo que veo es que cada vez que van actualizando, ¿no? Ahora con esta versión de Lion, del sistema operativo de la Mac, tratan de emular muchas de las funciones que tienen los equipos móviles, ¿no? Con iOS 5 en este caso. La verdad que el tema también de las ubicaciones de los archivos, y eso también se ha hablado mucho, o sea, ya como que no te tenés que preocupar dónde te guarda el archivo, sino que vos directamente con la aplicación, como ocurre por ejemplo con el iPad o el iPhone, vos abrís la aplicación y los archivos están ahí.
Exactamente.
Entonces como que están, bueno, igual que el Launchpad, no sé, el Launchpad de Lion que en las que tenés las aplicaciones. ¿Vos lo usás el Launchpad?
Al Launchpad, sí, lo uso, no tanto. Me gusta a mí ir directamente a Lupita y escribir la aplicación que quiero y dispararla por ahí. No, pero sí, lo que ha cambiado es el paradigma de los sistemas operativos. En la época de Unix, ¿sí? Existía, o de Windows, ¿qué hacía el sistema? Repartía las capacidades que tenía en todas las aplicaciones que vos usases,
Sí.
¿sí? iOS 5, lo interesante que tuvo en su momento fue, por ejemplo, la manera en la que trabaja el multitarea, que vos la otra vez lo explicaste muy bien en la manzana rodeada,
Sí.
donde no es una multitarea donde están todo el tiempo corriendo todas las aplicaciones en segundo plano, sino que dejan como la aplicación congelada en el momento que lo dejaste, para que cuando la vuelvas a retomar quede exactamente como estaba, ¿sí?
Sí.
El Lion de alguna manera recupera ese espíritu
Sí.
por el cual el sistema operativo, que esto estaba muy bien explicado, ya lo vamos a hablar al final en un podcast, el Lion le dice al sistema operativo, perdón, el sistema operativo le dice al usuario: vos olvídate que yo me encargo de que cuando vos uses tal aplicación vas a tener todo el recurso para vos.
Exacto.
Cuando cerrás esta y tomes la otra, va a pasar lo mismo. Antes no era así.
No.
Antes vos tenías que la
Sí,
memoria.
tenés que por ahí ir cerrando aplicaciones porque se te iba quedando sin memoria. Bueno, yo recuerdo los tiempos de Windows cuando tenías muchas aplicaciones abiertas y la memoria colapsaba. Empezaba a usar el caché del disco rígido, eso era terrible. Yo recuerdo la lentitud con la que después trabajaba el sistema operativo. Tenías, qué sé yo, 512 megas en ese momento de memoria y vos estabas corriendo 4 o 5 aplicaciones a la vez y sin darte cuenta. Seguías utilizando la máquina y de repente se ponía lenta. ¿Qué pasaba? Te abría una memoria virtual, digamos, como así, para así llamarla, en el disco rígido. Nosotros sabemos que el disco rígido, los discos rígidos, convencionales, tienen una velocidad de transferencia mucho menor que lo que tiene una memoria RAM. Comenzaba a ponerse lento el sistema
Sí.
operativo. Entonces tenías que empezar a cerrar ventanas y aplicaciones para poder recuperar un poco la velocidad del sistema.
Exactamente, ahí está. Por eso a mí un poco me enoja cuando se habla con tanta liviandad de versión, del autoguardado, porque no se tratan de características. Cambió el paradigma. Y lo que está pasando es que el sistema operativo ha tomado el control de la manera en que trabaja. Inclusive, esto lo llega a escuchar, o ya lo sabe, Stallman y se muere el creador del software libre. Pero
Sí.
inclusive el sistema operativo decide cerrar tal o cual aplicación, tal o cual proceso de
Sí,
fondo
sí, sí, sí.
para darle mayor libertad al que vos estás
Bueno,
usando. Es
tengamos.
como si
Sí.
usase un iluminador gigante,
Sí.
¿viste? Como si estuviésemos en el escenario. Y el sistema operativo usa ese iluminador gigante para señalar dónde está el bailarín. Y vos de lo otro ni te enterás de lo que está pasando. Cuando cambia la escena, el señalador, el spot, se cambia al otro lugar y ya. Y así va trabajando. Eso es tal cual de iOS 5. Y cuando se habla de la iOSificación de Lion, se queda, me parece que se queda mucho en la parte del launchpad, de que parecen iguales, de que ahora vos podés, tenés los gestos iguales que en el iOS. No, en el fondo lo que ha cambiado es esto, ¿sí?
Sí,
Esta cuestión de base.
una cuestión de base importantísima. Y bueno, es parte, digamos, de cómo Apple va avanzando y siempre va evolucionando, ¿no? Que otras empresas por ahí no lo pueden hacer a la velocidad que lo hacen ellos. No nos olvidemos que el sistema operativo de la Mac viene en base a Unix. Es un sistema operativo muy estable, es un sistema operativo que controla absolutamente todo y que si ve que alguna aplicación o algún archivo está generando una desestabilización o un problema en el equipo, automáticamente lo controla y lo cierra. Cosas que por ahí los que vienen de Windows o los que conocemos Windows y que todavía seguimos utilizándolo porque es un sistema operativo que sigue estando y que muchos de nosotros lo usamos todavía, no lo hace con tanta facilidad, ¿no? Si bien lo han ido mejorando y hoy en día tenemos el Windows 7, que es un sistema operativo dentro de todo bastante estable, creo que uno de los mejores sistemas operativos. Después, ayúdame si no es así, del XP.
Sí, del Vista.
Sí, en realidad el Vista yo no lo cuento. O sea, para mí el sistema operativo fue XP, el Vista fue un error grosero
Sí,
de
tremendo.
Microsoft y
Que yo lo
bueno.
padecí enormemente el Vista. Yo
Sí.
creo que ahí me decidí primero, gracias a Vista, millones de usuarios se pasaron a otras alternativas.
Sí, Linux
Primero a
está.
Linux, que yo estaba feliz con Ubuntu, y
Sí.
después a Mac. Yo creo que Vista hizo mucho más por la tecnología que cualquier otro sistema operativo de Microsoft.
Sí, fue un terrible desastre. Y bueno, ahora con Windows 7 las cosas marchan bien. O sea, no es un sistema operativo problemático.
No, es buen sistema operativo eso.
Es excelente y bueno. Lo que pasa es que bueno,
Lo que
ya.
pasa es que son lógicas diferentes de
Sí,
trabajo, porque
totalmente.
sí, acordate que Windows fue siempre como una especie de skin, una piel de MS-DOS,
Sí.
donde las cosas no son así. O sea, vos si querés cambiar la naturaleza de un archivo, lo único que tenés que hacer es cambiarle la extensión,
Exacto.
¿sí? Y en Unix eso no pasaba. En Unix el sistema operativo siempre se daba cuenta cuál era la naturaleza del archivo,
Es
por más que
más, en
le...
Unix hasta hace poco tiempo no existían extensiones. O sea,
Claro.
ahora las tenés, pero hace un tiempo, digamos, el empaquetado mismo del archivo le decía al sistema operativo a qué aplicación pertenecía. Ahora, bueno, lo han dosificado un poquito y, bueno, como que el tema del archivo y con el tema de las extensiones se están tendiendo a desaparecer. O sea, va más a la aplicación, a lo que vos estás haciendo, a tu laburo en ese momento. Que a otra cosa. Y otra cosa que me impactó mucho o me gustó mucho, ¿no? De Lion, que lo he podido ver, es el tema de poder correr las aplicaciones en ventana completa. No sé qué experiencia
Sí.
tenés vos con eso.
Es muy interesante porque al principio decíamos, bueno, ventana completa, qué novedad, lo
Sí, te hace acordar a
hacía
Windows.
todo el tiempo Windows. No, el tema es que cambia la interfase. O sea, no es que se agranda, es que cambia.
Sí.
Es otra cosa de venida de iOS. No es lo mismo la interfase cuando está en ventana simple que en ventana completa. ¿Y dónde se disfruta eso? Y por ejemplo en Pages. En Pages vos podés escribir, a mí que me gusta escribir en ese procesador de texto, con total tranquilidad se convierte en un procesador de texto absolutamente minimalista cuando trabajas a pantalla completa. Y te dedicas exclusivamente a escribir. De vuelta al tema del enfoque, de esa metáfora del spot en el escenario, ¿sí? Te concentrás en esto y en nada más que en esto, como si hubiese sido uno de los últimos legados de Steve Jobs, que era un obsesionado de concentrarse y de estar en un solo tema a la vez y de
Sí.
reducir del minimalismo. Bueno, con estos trabajos a pantalla completa se logra ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las cinco cosas que más me gustan de Lion?
A ver.
Versions, autoguardado, el trabajo a pantalla completa, los gestos, poder trabajar, poder moverse con los gestos. Por ejemplo, hoy estaba escribiendo una nota y tenía que estar copiando todo el tiempo los links para
Sí.
incluirlos en el post de otra de Safari. La facilidad que era trabajar a pantalla completa con Safari y con Pages y solamente mover la mano de izquierda a derecha para ver cada una de esas pantallas
Sí.
e ir con, pues decís, bueno, esto la verdad que es muy fácil. Y después, cuando estás frente a otro sistema operativo, lo extrañas. Son esas
Lo
pequeñas
extraña,
cosas
es verdad.
que tiene la experiencia de usuario que puedes decir, bueno, a ver, ¿qué cambió con pantalla completa? Sí, son pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que hacen.
Exacto. Así que bueno, tu experiencia comparada con lo que era antes es No Leopard, ahora Lion, ha mejorado mucho. Yo desgraciadamente todavía no lo puedo tener. Ya. Cuando cambie esta Mac lo voy a poder usar, pero me dan
Yo
ganas de
creo que
usarlo.
sí, que lo tenés que hacer porque es fundamental el cambio y se nota mucho que es un sistema operativo 2011, Lion. Cuando al usarlo no he tenido ningún problema de retarde, ni de congelamiento,
Sí.
ni de nada por el estilo. O sea que se nota que es un sistema operativo maduro. Las críticas que hubo cuando se lanzó se fueron callando con el tiempo, como pasó también con Snow Leopard, cuando salió, que hubo muchas críticas, y se fueron cayendo, y hoy la verdad que la gente le está encontrando el gusto a trabajar con Lion. Bueno, vos estás muy acostumbrado ahí a trabajar con Spaces, por ejemplo,
Sí, lo estoy usando mucho, la herramienta Exposé, es una de las herramientas
Exposé.
que siempre me gustaron de Mac OS X. Es una herramienta que te permite a vos, más o menos algo como lo que me estás contando, ¿no? De poder ubicar aplicaciones y poder ver en macro todo lo que estás trabajando en la Mac, combinado con Spaces, que te da la posibilidad también de armar algún tipo de, digamos, de rompecabezas dentro de las mismas pantallas y poder tener aplicaciones separadas. Y con un solo movimiento de mouse, poder ubicarte en cada una de ellas.
¿Y vos cómo haces? ¿Te pones en un espacio determinado? ¿Cómo trabajas?
Y mira, yo por ejemplo, ahora estoy haciendo la grabación del programa en un espacio. En otro espacio tengo abierto Safari, donde tengo algunas de las páginas de interés que vamos a contar ahora que estamos contando ahora en el podcast. Y por ahí cuando estoy trabajando tengo Final Cut o alguna otra aplicación y bueno, no concentro todas mis aplicaciones en una sola ventana. Entonces para eso Space está buenísimo. Y Expose lo que te permite hacer es, en base a la ubicación que vos tengas del cursor del mouse en los laterales de la pantalla, poder generar, por ejemplo, si yo me voy a la izquierda arriba, automáticamente se me muestran los spaces o las ventanas, digamos, que yo tengo distribuidas,
Sí,
¿no?
eso es muy útil. Es muy útil.
Si me voy a la derecha arriba, se me distribuyen todas las ventanas que tengo abierto en este momento en esta pantalla en sí. Entonces yo puedo elegir qué aplicación quiero darle prioridad. Eso también para mí es fabuloso. Si no, tenías que volver a la antigua de Windows, al Tab, que acá sería la manzanita Tab, e ir navegando e ir buscando la aplicación. En cambio, vos con un solo movimiento de mouse ya tenés una visión macro de lo que tenés en tu ventana o en tu pantalla y podés elegir lo que vos
Yo al
quieras.
principio usaba los cuatro rincones
Claro,
para marcar, pero después, como uso mucho Spotlight, cada vez que quería ir a Spotlight, se me abría el exposé, digamos. Entonces terminé usando los dos rincones de abajo, o para mostrar el escritorio, o para que me muestre. Ahora se llama, bueno, como todos saben, Mission Control,
Misión control,
que es una evolución de lo que estamos charlando, que es lo mismo, pero de vuelta, el sistema operativo toma el control y te lo ordena. Está muy bien. Al principio también hubo muchas críticas. Con una actualización que hubo recientemente, se puede meter más mano en Mission Control y organizar este rompecabezas que habla Sebastián, de la manera que a uno le gusta, de una manera un poco más fácil. Ahí se acallaron un poco las críticas contra Mission Control. Para los que son principiantes, todo esto está en ajustes, o sea, se van
Sí, todo
a...
esto está en ajustes. Te vas a ajustes. Hay una opción que dice: bueno, en el caso de Snow Leopard, Exposé Spaces, con
Ya
lo
que en el
cual.
otro, en Lion, es Mission Control y ahí tenés absolutamente todas las variables para usar. Yo que recomiendo, si usás mucho las esquinas superiores, manejate con las dos esquinas de abajo, como me pasó a mí. y dale órdenes, por ejemplo, que si te muestra, si vos tocas la esquina inferior izquierda, te muestre nada más que el escritorio del otro lado, que te muestre todas las pantallas que tenés desplegadas. Es muy fácil. Por ahí es más difícil explicarlo oralmente que viéndolo en las opciones de ajustes.
No, es fabuloso. Y lo que siempre me impresionó comparado con la interfaz de Windows, es la velocidad con la que lo hace. Vos podés estar corriendo una película en HD, podés estar, no sé, con cuatro o cinco aplicaciones abiertas, y vos le das, por ejemplo, en Exposé, que te muestre todas las ventanas, y lo hace con una facilidad y una velocidad que siempre me impresionó.
Bueno, y hablando de esto, vos, ya pasando a aplicaciones, vos querías recomendar precisamente una opción, una aplicación que permite lanzar programas
Exacto,
para Mac.
es una aplicación para Mac, es una aplicación free, libre, se llama Quicksilver. Es una aplicación vieja ya, ¿no? Muchos maqueros seguramente la han usado o la siguen usando. Yo le estuve dando una posibilidad los otros días y realmente la uso para todo. O sea, no me voy más al dashboard directamente. Yo con un shortcut, o sea, con un atajo de teclado, con control space. Aparece la aplicación y yo lo único que tengo que hacer es tipear la aplicación que quiero correr o un archivo o lo que sea, y automáticamente aparece una ventanita en el centro que te dice, que te muestra el dibujito de la aplicación. Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, Safari. Automáticamente pongo SA y ya me aparece Safari, y abajo se despliega un menú con lo cual te da un montón de opciones más. Por ejemplo, puedo haber dicho salvapantalla, entonces te sale el escritorio y salvapantalla. Entonces vos podés ir buscando. Si no fue esa aplicación, pero vos escribiendo dos o tres letritas ya automáticamente reconoce qué aplicación es. Lo único que tenés que hacer es un clic arriba o dar enter, que es más rápido ya que estás con el. Esto es una aplicación para usar todo teclado, ¿no? Para los que venimos del DOS o del Linux,
Exacto.
que estamos acostumbrados a las ventanas de comando, es algo rápido y
¿Y por qué
sencillo.
tendría que usar Quicksilver y no Spotlight?
Y porque Spotlight, bueno, el caso es, me parece que Spotlight es un poquito más lento, ¿no? Quicksilver lo veo muy rápido, es una aplicación gratuita, o sea que por ese lado también está bueno porque si bien la otra viene en el sistema operativo, y te da un montón más de opciones, ¿no? Realmente es una aplicación que les
Hay
animo
que probarla.
a probar y bueno, sí.
De estas hay más. Está Alfred, que también es
Hay
muy
muchas.
extendida. Pero también escuché que hace poco hubo una actualización para Quicksilver.
Sí, Quicksilver está actualizada ya para trabajar con Lion, así que para poder instalar en el sistema operativo. Sí, ya casi todas las aplicaciones importantes están migrando a Lion y bueno, se va haciendo más lindo también el sistema operativo ese, ¿no?
Y me parece que también puedes tirar instrucciones desde ahí. Medio, no lo tengo muy claro, pero creo que también puedes tirar instrucciones tipo de terminal o
Sí,
de.
no, sí, te trabajo con terminal. Si vos sos usuario de terminal y trabajas con comandos y todo ese tipo de cosas, recordemos que una de las cosas lindas del sistema operativo de Mac es ese, ¿no? Podés usar la terminal y vos poder darle instrucciones al sistema operativo con tipeado, digamos, directo para poder hacer cualquier cosa. Los que vienen también del mundo de Linux lo van a saber comprender, no tanto los de Windows, ¿no? Por ahí las personas que trabajan en Windows no trabajan mucho con. Porque tampoco te da la posibilidad a Windows, ¿no? Si bien tiene alguna cuestión como el Command Conf y que podés salir a una ventana de tipo texto o DOS como venían antes, digamos que es mucho más cerrado en ese aspecto, ¿no? En cambio, vos acá con el sistema operativo con Mac podés trabajar todo desde una ventana de comandos y la verdad que es muy, muy potente eso.
Bien, fantástico. Bueno, yo quería recomendar una aplicación para iOS 5 que se llama Soundry Notes, que es gratuita. Nosotros siempre recomendamos aplicaciones gratis. Soundry Notes, Soundry Notes, Notes, no es muy conocida. Excelente. Es un anotador, un cuaderno, que te da muchísimas opciones para trabajar, inclusive en entorno de trabajo, o sea, en un grupo de 5 o 6 personas que en una empresa o en un grupo de estudio, donde lo que hace uno se le sincroniza a través de la nube en los otros, ¿sí? Y además es muy versátil. Yo he probado muchas de estas aplicaciones y es muy versátil. Vos podés escribir a mano, podés meter una foto, podés escribir a texto, podés cambiar el fondo. Imagínatelo como un procesador de texto mezclado con un cuaderno. Y una vez que termines el trabajo, lo podés mandar a Evernote, a Google Doc, a tus documentos de Google.
Se puede exportar a cualquiera.
Lo puedes mandar por mail, lo puedes mandar a Dropbox, lo puedes sincronizar con iTunes. Y lo otro, que te queda una copia de seguridad todo el tiempo en la nube. Y todo
Sí.
esto gratis. Me
Mientras
imagino.
no se te cuben no se te acaben los 5 GB, es gratis.
No, no, porque no ocupa, no es iCloud.
Ah, no, es iCloud,
Es
tiene un servicio aparte.
la nube propia
Ah, perfecto.
de este programa,
Perfecto.
Soundry
Ajá.
Notes. Está orientado hacia lo corporativo, pero me parece que es interesante para que cualquier persona que no quiera comprar de estas aplicaciones, hay muchas en App Store, esta es gratis.
Esta es para iPad, ¿no, Leo?
Es para iPad y también para iPhone.
Ah, viene para iPhone.
Y vos decís, bueno, pero ¿por qué no uso Evernote? Porque esta aplicación te da lo mismo que Evernote,
Sí.
¿sí? Pero es más versátil, vos podés meterle fotos al trabajo
Claro.
que estás haciendo, podés exportar esa nota como PDF, podés, bueno, infinidad de variantes. Muy buena la interfase, vos tocas la parte que vos querés escribir y alrededor se forma como un anillo con una serie de opciones de lo que querés hacer, si querés escribir, si querés pegar una foto, si querés usar un marcador flúo. Por ejemplo, vos podés bajarte de internet un PDF y marcarlo con el dedo las
Sí.
partes que querés leer, ¿sí? Y eso después volverlo a subir a la nube y compartirlo, por ejemplo.
Eso está bueno, lo de compartir, porque si bien hay aplicaciones como iBook que hace lo mismo, que estás contando vos, el tema de marcadores y notas y todo eso, no lo puedes compartir con otras personas, ¿no? No hay
No.
forma de hacerlo. Pero está buena la aplicación y es gratuita.
Es
Sobre todo, es
gratuita.
gratuita.
Sí, y aparte le puedes pegar una foto si querés,
Sí, sí, sí,
cosas que
sí.
en
No,
ebook no
no.
se pueden.
No, 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 no.
Yo la verdad que fue un hallazgo, lo recomiendo y es conocida, pero más en entornos más profesionales. Así que está bueno para probar.
Bueno, después ponerlo ahí en el, agregarlo en el podcast, en el blog,
En el
así ya
blog.
lo, la gente lo puede acceder directamente ahí.
Bien, muy bien. Bueno, algo antes de pasar a la próxima sección,
Sí.
no hablamos nada de iOS 5.0.1.
No hablamos nada de 501. Bueno, hay mucho para hablar. En realidad, no sé si estuviste viendo ahí en los informativos y periódicos argentinos, pseudo conocedores de tecnología y demás, que empezaron a hablar de los problemas del iPhone 4S. Me hace acordar mucho, ¿te acordás de la antena Gate? Que alguna vez
Sí.
comentamos en el programa que tuvo el iPhone 4. Bueno, ahora están hablando del problema de la batería, que fue lo que comenté yo el podcast anterior. Del tema de que se drenaba muy rápido la batería por un problema o un error que ha habido en código de localización del 4S, en el cual activaba constantemente la ubicación del equipo. Bueno, ahora Apple, como siempre, y gracias a que tenemos un sistema que responde rápido, ¿no? No ocurre así en otras plataformas, ya está por lanzar la versión de actualización para corregir este error de localización, que es la 501. Ya han sacado las versiones beta, ya las están probando, aparentemente funciona bien. Así que para las personas que tengan bueno, obviamente va a salir para todos los equipos, ¿no? 3GS, 4 y 4S.
Y a los que tengan iPad 1, le va a agregar los gestos de dedos que solamente hoy existen en el iPad 2.
Ah, esa no la. A esa no
Sí.
la tenía, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?
Segurísimo.
Bueno, pues yo lo tengo habilitado en el iPad mío. De otra forma.
No, no, ahora cuando aparezca el 501, están habilitadas las.
Y es una de las cosas que también quería comentar, que funciona espectacularmente bien. O sea, el gestual en el iPad 1 funciona Iría casi igual de rápido que en el iPad 2, salvo por ahí se nota un poco de lag o de lentitud cuando haces un cierre de aplicación con los cinco dedos, viste, que lo juntás, pero en lo
Son esas
demás.
cosas, nosotros empezamos este programa diciendo que sabíamos que hay cosas de Apple que no nos gustan. Y una de las cosas que no nos gustan es el capeo, la
Sí.
capada que le hacen a los sistemas operativos y ciertas arbitrariedades, como por ejemplo Siri solo en el
Bueno,
4S.
no sé si escuchaste, Leo. En Apple, en Cupertino, están usando iPhone 4 con Siri activado.
¿Viste?
Eso es terrible.
Y vos mandaste un tweet con una noticia de que se puede pasar, se puede usar en el 3GS sin problema,
Sí,
Siri.
pero no hables muy fuerte, que no se entere el mundo. Siri funcionando en un 3GS, casi a la misma velocidad que en el 4S también, un poquito más lento nada más, ¿no? Bueno, son las noticias que a mí por lo menos me
O sea
causan
que mi
mucha gracia.
iPhone 3G seguramente también va a andar, Siri,
Y en el
porque
3G tuyo puede ser que te tome por lo menos la primera palabra que le dictes al equipo, pero se te va a colgar después y vas a tener que reiniciarlo.
y si ahora se cuelga cuando quiero mandar un SMS, imagínate cuando si uso Siri con el 3G. Bueno, pero ahí están también, ¿no?
Bueno, pero lo bueno de toda esta noticia, Leo, es que no lo van a poner en el 4 ni en el 3GS. No lo van a colocar al Siri.
¿Vos decís que no?
No,
Yo tengo mi duda.
estuve leyendo ahí algunos foros en inglés y dicen que ni mamados Apple va a hacer el traspaso a 4 y
Bueno, yo,
3GS.
pero leí ahí en Cool of Mac decían, la gente de Cupertino usa, como decís vos, Siri en el 4S y muy pronto vos también.
No,
Como.
¿sabés lo que están haciendo? En realidad, acordate que Siri está en fase beta.
Sí.
Eso significa que lo están probando full los tipos. Bueno, y la semana pasada hubo un pequeño problema con Siri, no sé si te
Se
enteraste.
colgó, sí.
Estuvo unas horas sin responder, o sea, largaba una pantallita que decía que en este momento no podía responder a tu solicitud. O sea, los tipos lo están testeando. Bueno, ya no sé cuántos millones de 4S habrán vendido, yo calculo que por lo menos más de 1 millón seguro, que eso fue el primer fin de semana, pero si ya están teniendo problemas con esto, imagínate si lo levantan y lo largan para todos los
No,
otros
no, se le.
dispositivos. Yo creo que
Los servidores
se prenden
revientan.
fuego. Entonces, y bueno, y está la cuestión comercial, acordate que Apple es una empresa que vende hardware.
Sí.
O sea, ellos no van a darte la posibilidad a vos de. Porque, o sea, lo hablamos la semana pasada. Yo me voy a comprar el 4S si puedo tener Siri. O sea, vos pensás en Siri primero. Después en todo lo demás, la camarita, que por ahí para mucha gente es importante. Para mí no tanto. La velocidad, yo no juego juegos importantes. No juego con el iPhone,
Para
tengo que
vos no es
aclarar.
importante la cámara porque tenés el 4.
Claro, bueno, en el caso de los que estamos hablando, queremos el 4. En el caso
El
tuyo,
que
que.
no tiene un celular o el que tiene un celular de otra marca se va a encontrar en el 4S con una cámara en serio.
Saca unas fotos espectaculares, te digo la verdad. Yo estuve viendo los reviews que le han hecho, es impresionante. La calidad de imagen realmente me asombró muchísimo. Pero Siri sigue siendo un producto de marketing y Apple no te lo va a dar gratis. O sea, tengamos en cuenta que ellos invirtieron algo así como 200 millones de dólares en desarrollarlo con Nuance, estuvieron trabajando codo a codo. Nuance, recordemos, es una empresa que trabajó siempre con el tema del dictado. De hecho, hay una aplicación que ellos tienen muy conocida que es el Dragon Dictation, que lo tienen en todas las plataformas y tuve la posibilidad de probarlo y realmente es excepcional. Así que toda esa guita que invirtieron la van a querer recuperar, no te la van a regalar a vos.
Bien. Bueno, ahora sí vamos, antes de pasar a la sección siguiente, quiero dejar planteado el juego porque tiene que ver con Siri y lo vamos a resolver al final del programa, que es el siguiente. Es un juego abierto a que juguemos entre nosotros. Seba, ¿me seguís más o menos cómo sería la consigna? Sería así. Hubo una persona que le dictó a Siri un texto. Y ese texto apareció de repente en su Mac del año 1986. ¿Cómo lo logró? Es la pregunta de este pequeño juego que lo vamos a resolver al final del programa. ¿Quedó más o menos claro
Sí,
la...?
quedó bien.
Bien, pasemos entonces a hablar de los podcasts. ¿Cómo nació la sección podcast en La Manzana Rodea, Seba?
Y la versión, bueno, de los podcasts, cómo hablamos de los podcasts, es básicamente porque los dos venimos de escuchar buenos podcasts. Hablamos de Puro Mac, hablamos de quién más, de Milcar. Bueno, y ahora, ¿de quién querías hablar vos, Leo?
Bueno, yo quería homenajear un poco a un programa que parece que es muy viejo, que tiene muchos años, pero le voy a recomendar que escuchen el último podcast. Se llama Magníacos, el podcast. Es un podcast español. No suele ser muy dinámico ni trae por ahí mucha discusión como los Puro Mac. Que son más de pelearse y de hablar por ahí temas más polémicos. Magníacos tiene un perfil más bajo, pero el último programa se los recomiendo porque habla mucho más en extenso de lo que acá estuvimos picoteando, que es el tema de Lion y cómo funcionan sus sistemas nuevos, todo lo que es versions, autoguardado, la sincronización con iCloud, porque estuvieron hablando con un desarrollador de software y él daba el punto de vista del desarrollador, ¿sí? Que entre otras cosas decía que les parecía fantástico que todas estas novedades fuesen a través de API. O sea, ¿qué son las API? Que son como automatizaciones, son procesos que hace el sistema operativo y no las aplicaciones, ¿sí? Cuando una aplicación quiere usar versions, no es que ellos tienen que programar esa utilización, sino que llama a un proceso del sistema operativo.
Exacto, eso es la API. Bien.
Eso es un API. Entonces, bueno, y un poco contaba la diferencia entre los diferentes sistemas de archivos. La verdad que vale la pena si uno quiere aprender más sobre la parte hardcore. Del sistema. Así que bueno, hecha la recomendación. Me quedé pensando porque nosotros en alguna oportunidad también recomendamos otros podcasts y vamos a empezar a escuchar también podcasts de México y del resto de Latinoamérica, porque un poco que la escena está copada por los españoles, ¿no, Seba?
Sí, los que más, bueno, viste la cantidad de podcasts que hay. Hay también muchos brasileros, o
Brasileños,
portugueses,
sí.
pero en lo que es tecnología y lo que es sobre todo el mundo Mac, hay muchos podcasts españoles, también obviamente americanos. De esos hay algunos que están muy buenos, que ya los vamos a comentar.
Sí.
Hay uno que se llama Noj, que es de Minimal Mac, es una página.
Minimal Mac.
Una página importante que son dos muchachos, bueno, un hombre aparentemente mayor y un muchacho que largan tips y cosas que son fabulosas, como cómo utilizar tu iPhone. El otro día escuché uno que había recomendado Milcar. Bueno, yo empecé a escucharlo porque justamente lo recomendó Milcar, en donde cuentan, donde él pregun le pregunta al muchacho joven cuántas aplicaciones tiene cargadas en su iPhone. Entonces el muchacho le dijo 180. ¿Y vos cuántas tenés? 35. Y entonces el tipo empieza a explicar por qué tiene 35 aplicaciones nada más y por qué uno no usa carpetas y un montón de cosas. Así que ese estaría bueno para comentarlo en el podcast siguiente y más o menos ver realmente hasta qué punto las aplicaciones que tenemos en el iPhone las usamos. Por ahí cargas una aplicación, la tenés ahí meses y no la tocas nunca.
Fantástico. Bueno, la semana que viene te propongo que hablemos de Minimal Mac, que hablemos un poco también del minimalismo como concepto base de Apple, lo que está bien entendido como minimalismo y lo que está mal entendido como minimalismo. También sigamos hablando de otras variantes de Lion, si te parece. Y queda mucho para hablar de iOS 5. Algunos otros consejos, secretos, más aplicaciones gratis, más debate, más despotricar contra los trolls.
Esperemos que no tanto. Los chicos
Esperemos
se apacigüen un poquito.
que se apaciguen un poquito. Y bueno, y todas estas cosas. Y algo que nos quedó pendiente, Seba.
No.
Acordémonos que hay muchos argentinos escuchando el programa. Y dijimos también de dar consejos de cómo comprar, de
Sí.
qué.
El bricolage también, ¿no? De cómo modificar y mejorar tu producto. Sobre todo las Mac son los que más se pueden modificar.
Exactamente. Bueno, y en iPhone hay opciones también. Hay baterías y hay pantallas
También.
a muy bajo costo que
Sí.
podemos contar cómo se pueden
Sí,
conseguir
señor.
para no ponerse a llorar desconsoladamente cuando se te caiga el celular a la pileta, ¿no? O se te rompa la pantalla. Así que bueno, tarea para la casa, al ingeniero, para que
Ese
la
es un
semana que viene.
uno de los consejos ahora que viene el veranito, el tema de los celulares mojados. Entonces, esa es una de las
Exactamente.
cosas que mejor creo que vamos a aprovechar para comentarlo y muchos van a estar agradecidos de que lo hayamos dicho. ¿Cómo
Entonces
hacer para que tu celular vuelva a la vida después de un chapuzón en la pileta?
la semana que viene prometemos Minimal Mac, bricolaje, cómo recuperar el celular cuando se cae, algunos consejos de compra y te voy a tirar una puntita nada
A
más.
ver.
Siri ya estaba en la cabeza de Steve Jobs en 1985. Primicia exclusiva, el próximo
Muy
martes
bueno.
lo vamos a grabar en la manzana rodeada que viene. Pero ahora resolvamos el
Bueno, dale, a
jueguito.
ver, contame, ¿qué pasó con Siri, con esta Mac de 25 años de vida?
Recordemos que la persona grababa, está el video, lo vamos a colgar, es un pod de Apple Weblog, la página que habla sobre temas de Mac, y lo vamos a colgar el link en lamanzanarodeada.blogspot, el video de cómo una persona le dicta al iPhone 4S y lo que dicta aparece en una Macintosh de 512K. ¿Cómo lo hace? Es muy fácil. Por un lado utiliza Siri para dictar un texto mediante el correo electrónico. Una
Sí.
vez escrito, se envía a la dirección del individuo y es recibido por un portátil PowerBook. PowerBook, ni
Ajá.
siquiera una MacBook o...
Sí, con un procesador IBM, una máquina
Exactamente.
de unos cuantos años.
Ese PowerBook convierte el mail en un documento de texto.
Sí.
¿Cómo? A través de un Apple Script. Que
Ajá.
Apple Script también da para futuros programas. ¿Qué es un Apple Script? Apple Script es una manera muy básica de programar que hace estas cosas. Por ejemplo, que yo le diga cada vez que recibo un mail de tal casilla, ese texto conviértemelo en un archivo, ¿sí?
Perfecto, sí.
Apple Script dice es una función configurable para programar tareas en Mac OS X. Entonces, ese Apple Script transforma el correo en documento y luego lo envía a una carpeta del viejo Mac con más de 25 años de vida. La conexión entre ambos se hace mediante un protocolo de red ya extinto que se llama AppleTalk. Macintosh y iPhone 4S unificado gracias a Siri.
O sea, 25 años de diferencia tecnológica unidos, ¿no? O sea, ahí te das cuenta y son las cosas que me maravillan de Apple.
La buena tecnología
No,
que hay.
totalmente.
Cuando vos decís ya tecnologías casi obsoletas, como el firmware, con la velocidad que transmite eso, o que el primer iPod pudiese tener tanta cantidad de megas para guardar cosas y que lo hiciese una de gigas y que lo hiciese a una velocidad sorprendente y de una tecnología de hace 10 años, que hoy se pueda enlazar un iPhone 4S con un MacBook 516K son cosas, la verdad, que para sacarse el sombrero.
Muy bueno, che, el jueguito, ¿eh?
Bueno, vamos a traer otro para la...
Sí, está bueno esto de poner alguna cosa interesante así en jueguito como para que la gente piense y bueno, y reírnos un rato también, ¿no?
Bueno, este ha sido el programa número 5 de La Manzana Rodeada.
Exactamente. Así que bueno, como siempre, los Twitter, LRArte, el de Leo, S. Galeazzi con doble Z el mío, nos pueden seguir por Twitter, bueno, en la página nuestra que es.
Nuestra página es lamanzanarodeada.blogspot.com.
Así que bueno, gracias por escucharnos, gracias por el aguante que hay por el otro lado. Sabemos que hay mucha gente que está escuchando, bueno, y hay mucha gente que todavía no nos escucha, que está perdiendo el tiempo y que podría hacerlo también. Así que recomiéndennos a amigos, vecinos, familiares, personas que tengan que ver con el mundo de Apple o que no, ya que la idea es que también se vuelquen, ¿no?, a este maravilloso mundo y a este ecosistema tan bien hecho, ¿no?
Exactamente. Bueno, será entonces hasta cuando ustedes quieran.
Un abrazo. Chao, Leo.
Chao.